SER Podcast.
Calixto Vieito, gracias por estar en La Hora Extra. ¿Cómo estás?
Bien, hoy estreno Idomeneo en Praga, pero bien.
El Teatro Real dedica su temporada 25-26 a William Shakespeare. Ahora están reponiendo un Otelo. Al temporada alta de Girona va a llegar un Hamlet de Ostermayer. Y ahora a España en unos días también desde Buenos Aires, La verdadera historia de Ricardo III, tu adaptación. Te quería preguntar, ¿qué tiene Shakespeare que todavía nos fascina, nos habla, cómo interpela el escritor al público de hoy?
Bueno, lo que tiene Shakespeare... Bueno, primero tengo que decir que no había pensado nunca en hacer Ricardo III. La verdad, es una idea de Joaquín Furriel, que me llamó hace 2 años y medio. Habíamos hecho La vida sueño juntos en Buenos Aires. La versión que hice, bueno, en alemán, en inglés, en Nueva York, en un montón de sitios, en España. Entonces me llamó y me dijo, ¿nos ponemos a hacer Ricardo III? ¿Qué te parece? Le dije que sí. No tenía, en ese momento, hace 2 años y pico, no tenía una especial devoción por hacer la pieza, pero bueno, pensé, bueno, con él seguro que vamos a hacer algo. Y entonces, sí, entré muy bien en la pieza. Y bueno, con Shakespeare es lo mismo que podría decir que con Mozart, ¿no? Llega un punto que traspasa, Mozart traspasa los arquetipos de su época, trasciende de ello y lo convierte en humano, y Shakespeare lo convierte, convierte en humano, no solamente hace una historia de matanzas y terror, sino que lo convierte en humano y explora. Trasciende, explora de dónde viene eso, de dónde viene esa violencia, de dónde viene esa ambición de poder, de autodestrucción. Entonces, bueno, pues eso es lo que tiene Shakespeare, como tiene Mozart, o como tiene Cervantes, o como tiene... Bueno, yo soy un gran fan de El Quijote, entonces... El talento de estas personas trasciende.
Tengo entendido, si no estoy equivocado, que con 25 años más o menos se levantaste tu primer Shakespeare en el Mercat de las Flors, en el Grec. Has trabajado en la Royal Shakespeare, has hecho un montón de piezas suyas. ¿Cómo ha evolucionado, si es que lo ha hecho, tu aproximación hacia él?
Ahora estoy... Hay gente que dice tu narrativa es no estás haciendo una narrativa lineal, cosas así, ¿no? Yo no soy muy consciente tampoco de lo que estoy haciendo, pero las narrativas cambian, como está cambiando, pues no sé, yo no sé hacia dónde vamos exactamente, porque soy simplemente un director de teatro o hago exposiciones e instalaciones en museos, o yo qué sé, hice la... The Roaring Twenties, de los años locos, años 20, una exposición tremenda, no con mis obras, sino con las obras de otros artistas de los años 20. Pero sí, va cambiando, porque hay momentos que utilizaba algo más trash. Cuando hice Macbeth en Salzburg, en el festival, lo primero lo estrené en alemán, y luego se hizo en Múnich, estuvo en el repertorio mucho tiempo, luego lo hice, era más... Tenía un punto más, más trash, a la vez muy profundo, pero era más trash. Ahora quizá soy menos trash porque, sí, no sé, tengo mucha influencia de pintores, no sé, adoro Francis Bacon y cosas así. Entonces... Este Ricardo III tiene algo más de vacío, de juego con el público, claro, porque Joaquín es bueno, el elenco es, yo diría que como la zarzuela de La verbena de la paloma, es una barbaridad. Es un elenco de todos son primeros actores, todos. Hay muchos de ellos que podrían hacer Ricardo III también, y eso es lo que... Con Joaquín hablamos, ¿no? No vamos a hacer un elenco que Ricardo III es, lo tiene fácil y tiene allí la gente que le va a servir la función, y no, es una competición fuerte de todos los actores. Es excepcional el reparto. Entonces te ayuda, porque la Escuela Argentina de Actores es formidable, como sabemos. ¿Cómo se valoran los actores en Buenos Aires? envidiable el respeto que hay. Eso me quedé muy sorprendido cuando fui la primera vez en el 91 o así, tú, bueno, a Buenos Aires. El respeto por un actor de teatro. Por eso Joaquín paró una película creo que es de HBO, o no, 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 HBO, no sé, una gran película, dijo, no, voy a hacer teatro ahora. Por eso solo ha estado 3 meses en Buenos Aires, porque podría haber estado un año entero. La Vida Sueño estuvo un año entero en la sala grande, llenando cada día. Y ahora han estado 3 meses, pues lleno, absoluto, no había entradas ni para los actores.
La obra comienza y casi que termina con esos científicos, con esos forenses, con el descubrimiento de los restos óseos de Ricardo en Leicester, en un garaje en 2012. Se preguntan si tenía joroba, si no tenía, si era una escoliosis, se le notaba o no. Se titula La verdadera historia de Ricardo III. Claro, una cosa es el personaje histórico, otra las interpretaciones que haría
Bueno,
Shakespeare.
eso es un guiño.
Claro,
Es un
claro.
guiño porque Shakespeare escribió esta obra, a ver, cuando escribió esta obra, pero él trasciende de esto, ¿no? Escribió esta obra y claro, tenía que pintar un personaje malísimo, ¿no? Porque claro, si no los Tudors, bueno, se hubieran enfadado un montón, ¿no? Y no le hubieran cerrado el teatro. Entonces, pues hace propaganda, pero claro, él trasciende de la propaganda. Pero lo que entiendes con esto es que tampoco sé. Bueno, mi figurinista es Paula Klein, es socia del club de Richard III en Leicester. Se fue a prepararlo allí. Ella es socia desde siempre, o sea que desde el 2012, cuando abrieron el club de Richard III. Entonces ella cree en eso. Yo no sé si es verdad, si no es verdad, la verdad. Porque la historia está siempre manipulada, no sé. Uno piensa, hoy voy a Praga y es el este de Europa. No es verdad. Praga es la ciudad más de centro Europa. Es centro Europa. Totalmente. Es una ciudad con todo el Art Nouveau, Jugendstil, Stil. Entonces nos hicieron creer durante mucho tiempo que era el este de Europa. Eso es el este. Viena está mucho más al este. Entonces la historia está siempre manipulada. He dicho en una entrevista por los vencedores, pero a veces incluso ni por los vencedores, incluso los perdedores también pueden manipular la historia. Quiere decir que la historia va cambiando. Yo estudié con profesores de historia, todos eran de materialismo histórico, ¿no? Entonces, claro, eso está desfasado totalmente. Y la historia va
Claro,
cambiando y lo vamos adaptando y es muy difícil la propaganda, la manipulación. Ahora sabemos que es una cosa que está aceptada y que la gente... Y que nos dejamos manipular o no. Y yo ya no sé qué es verdad o qué es mentira. No sé.
Claro, porque se han roto esos consensos. Hoy cada uno tiene su verdad y es irreconciliable con la verdad del otro.
Sí, porque como estamos cambiando de era, me imagino, estamos en una especie de limbo, ¿no? Y es en esa especie de limbo, antes las instituciones, la institución protegía, tenía... agentes muy, muy, muy creativos, muy poderosos, Mortier, Brian McMaster o Jack Lang, tenía gente que querían una discusión con el público, querían discutir con el público y proponían al público esto, ¿no? Por eso la institución protegía mucho esto. Ahora esta especie de paradigma ha cambiado, estamos en un limbo. A veces es más fácil hacer un panfleto que todo el mundo está de acuerdo. Entra al teatro y ya todo el mundo está de acuerdo porque el artista está desprotegido y dice, pues bueno, si hago esto y digo esto que todo el mundo estamos de acuerdo, pues funciona. Entramos allí y estamos todos de acuerdo. Entonces, bueno, pues estamos en un cambio, en un limbo. No sé hacia dónde vamos. La verdad es que no lo sé porque no tengo el suficiente conocimiento.
¿Cómo describirías a tu Ricardo III, este sutil, falso y traicionero que se dice?
Yo creo que Joaquín es el que mejor lo puede describir porque él lo ha creado con su cuerpo. Pero Joaquín es una persona extremadamente estricta con su trabajo. muy estricto. Es una persona que trabaja con un profesor de voz, con un. Luego es una persona, un gran lector, un nivel muy alto, utiliza. Pues supongo que también le viene del cine o de su conocimiento desde siempre, ¿no? Y él ha creado su. Él ha partido de él, o sea, tiene muchos colores, desde un niño desprotegido a una persona brutal, a un manipulador, o en un momento a un perdedor. O sea, hicimos que poníamos un himno y no sonaba nada, no había himno. Y el himno era un silencio, casi parecía. Entonces, eso creo en ellos, una cosa muy, muy fuerte. Pero él lo arranca de sí mismo, luego hace unas variaciones vocales increíbles porque necesita. Ha estado haciendo training vocal para cambiar entre un animal a un ser seductor, porque Joaquín es muy atractivo como persona físicamente, y entonces a un ser deforme mentalmente, pero físicamente, todo el mérito es suyo.
Hay una reflexión muy interesante en el texto sobre la violencia, la responsabilidad y la culpa. Si el ser humano es violento por naturaleza, como lo es una tormenta que no tiene culpa de ser violenta, o hasta qué punto uno es responsable y culpable de sus actos. Tú dices que no eres una persona nada violenta. No sé qué reflexión extraes o qué reflexión esperas que extraiga el público sobre la violencia, sobre estos seres violentos y manipuladores.
Debe pertenecer a los genes a nuestros genes la violencia. Yo no he sido nunca, no soy una persona violenta. He decepcionado a mucha gente que esperaba encontrarse para hacerme una entrevista en Berlín. Me acuerdo que se esperaban encontrar, pues no sé, yo qué sé, o sea, un punky con una moto gigantesca y con un palo de béisbol o algo así. Y cuando me vieron, pues bueno, tampoco era muy interesante. De New Yorker vino a hacerme un. Estuvo viviendo conmigo durante una semana la revista, viviendo conmigo, siguiéndome desde la mañana hasta la noche. Y al final no publicaron el artículo porque no había nada escandaloso ni nada que fuera interesante hace muchos años. No había nada interesante pero supongo que ahora que los dioses somos los hombres, ahora lo hemos sido siempre, ¿no? Algunos hombres, yo no soy un dios, no creo que tú lo seas, pero hay algunos hombres que se consideran ya dioses. Entonces, me imagino que la violencia está en las células de las personas, debe tener una parte o en el cerebro. No lo sé, he leído mucho de neurología y cosas así, pero no soy un experto. Cada vez que leo más, me considero más como más tonto.
Un par de preguntas más. ¿Cómo se traslada esa violencia a la puesta en escena? ¿Qué papel juega el vestuario, la escenografía, la técnica? Y también ese juego que decías de Furriel con el público, porque nos interpela, le ofrece torta, es casi como uno más entre nosotros, ¿no?
Sí, va manipulando, va jugando con el público, pero eso es en la época de Shakespeare era así, ¿no? Por ejemplo, en los textos de Shakespeare está escrito silencio, viene no sé quién, esto, hay un montón de silencios, ¿no? Que los cortas, ahora los cortamos, ¿no? Pero ese silencio era porque el público estaba haciendo ruido, entonces de vez en cuando tenían que poner silencio, silencio, cállese usted. Entonces eso se refería al público. Eso lo aprendes enseguida cuando estás en Inglaterra haciéndolo en inglés. Cuando dice Hamlet en inglés, bueno, lo dice Hamlet con George Anton, un actor extraordinario también. Y bueno, aprendí mucho y bueno, eso está muy, muy, muy en el texto. Entonces, él juega con el público. A veces lo seduce, a veces no, a veces sí, en Buenos Aires a veces les preguntaba cosas. Bueno, pues va jugando y va haciendo. Es muy bueno porque Joaquín puede cambiar, va cambiando de registros todo el rato. Es como un staccato, ¿no? Pum, 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 pum. Cuando no te esperas hace una cosa, cuando te esperas hace otra. No sé, es un gran manipulador y también, como te digo, a veces es como un gran niño. o un niño grande, o un, no sé, el espectáculo está pensado así. Luego, Barbora Jorakova, Jolie, que es directora, es una directora muy importante, o sea, de las jóvenes directoras muy, muy importantes, ha ganado el Opera Award. Bueno, es bueno, está, tiene, ha hecho una, la, está, tiene producciones en la Staatsoper de Viena, en un montón de sitios. Ha hecho el set. El decorado es bastante iconográfico, quiere decir que es simbólico, es un coche, una mesa redonda que se convierte en una especie de camino, cosas bastante simbólicas, icónicas, y uno puede interpretar a este hombre, lo está matando dentro del coche, pero lo está matando de una manera que puede, a mí me recordaba. Cuando lo hice me recordaba el holocausto, pero a alguien le puede recordar, porque le puede recordar otras cosas. Lo dejo muy, es abierto para que la gente lo interprete. Y para mí es importante las imágenes icónicas o simbólicas. En esto estoy cambiando, utilizo más este tipo de lenguaje, ¿no? Y evidentemente tengo mucha influencia de museos, vivo en la ciudad de los museos. En Basilea, en Basel, hace muchísimos años, y bueno, pues con mis hijos he estado bueno, en un montón de exposiciones, porque las primeras exposiciones, normalmente las primeras exposiciones siempre nacen de allí y luego viajan por todos sitios. Primeras exposiciones, me refiero a antológica de Basquiat, por ejemplo, ¿no? Y pues eso, yo escribía para Barcelona. A veces escribía a reseñas, no críticas, reseñas de una obra concreta, ¿no? Por ejemplo, Cabalgando con la muerte, que es un cuadro de Basquiat, uno de los últimos cuadros que me impresionó mucho. Ahora estoy aquí, estuve en el Docks viendo la exhibición de David Lynch. Me desconocía su faceta tan. No soy un especialista en David Lynch, en absoluto, pero desconocía su faceta como artista pictórico. Y esas referencias, Francis Bacon, está, creo que mucho, siempre conmigo. Obviamente Goya, mi cultura, la cultura, ese triángulo mágico de Goya, Valle-Inclán y Buñuel, es extraordinario. Es un triángulo extraordinario. Buñuel quería hacer una película sobre Valle-Inclán.
Una última reflexión a propósito de esto que estás comentando, porque hay una frase en el texto, creo que es la única que me ha hecho sonreír, esa que dice Buckingham en la Italia en los años, en los 30 años, ¿no? En los que dominaron los Borgia, que hubo terror, guerras y matanzas. Luego surgieron Miguel Ángel, Leonardo, el Renacimiento. En Suiza, en cambio, que hubo 500 años de amor, democracia y paz, el reloj cucú. No sé si en estos tiempos de nuevo tan violentos que vivimos estamos a las puertas de otro renacimiento artístico. ¿Cómo ves la cultura, las artes escénicas hoy?
Pues que no puedo opinar porque eso es una frase que es ingeniosa de, creo que no sé si es de Orson Welles, creo que es de Orson Welles. Es una frase muy ingeniosa que me hace reír un montón. Vivo en Basilea y es una ciudad extraordinaria para vivir. Es una ciudad humanista 100%, ¿no? Como te digo, estamos en una época de cambio. No lo sé. No sé. No puedo. Sería un bocazas si opinara algo que desconozco exactamente. No sé hacia dónde. No sé cómo veo las artes escénicas. Hay un cambio de. Hay un cambio de cosas, sí, no lo sé hacia dónde vamos. Sería un opinador. Y
Vale,
no
vale.
soy opinador, no soy opinador, no puedo, no tengo esa capacidad de saber.
Ok. Pues Calixto, muchas gracias por tu tiempo.
A
Vamos a
ti,
dejar descargar.
gracias por las preguntas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.